En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Lo de volver a la normalidad después del momentazo que acabamos de
vivir.
Ha
sido espectacular,
¿sí?
Hemos disfrutado y esperamos que también vosotros hayáis disfrutado en casa con la buena música, ¿no? Con el buen hacer de estos
Moulin
artistas.
Joy Quartet. Nos han encantado, nos han encandilado. Le seguiremos desde luego la pista y estaremos dispuestos a contaros ese momento en el que salga ese disco, ida y vuelta. Pero tenemos que ir avanzando y estamos ya en la última hora de programa y eso significa que van a ir pasando muchas cosas. Por ejemplo, que dentro de unos minutitos nos vamos a ir hasta Tres Cantos.
Enseguida nos acercamos a Tres Cantos para hacer balance y para contar cómo funciona la oficina de información al consumidor de esta localidad y vamos a también a echar un vistazo a esas reclamaciones más frecuentes durante el 2013. Y dentro de un ratito, después de pasarnos por Tres Cantos, tenemos visita aquí en el estudio. Ya ha llegado, ya está por aquí Soraya, que viene a presentarnos su último trabajo.
Universe in Me es como se llama ese disco. La verdad es que queremos saber más de cómo se ha gestado todo, de qué tal está funcionando. Muy bien, porque tiene ya varias nominaciones.
Tres nominaciones a los World Music Awards. Y además es un proyecto que, como nos contaba, ¿no?, nos adelantaba María José Francisco, ella ha cogido las riendas de todo el proceso creativo, cortaba lazos con su anterior discográfica, ella ha salido a la manta a la cabeza y ya tiene este nuevo trabajo.
Y ha dicho, ahora lo hago yo todo. Es una manera, desde luego, importante para conseguir hacer las cosas como realmente uno quiere, desde el principio y hasta el fin, y que salga lo que estaba dentro de ti, sin trampa ni cartón. Hablaremos con Soraya Arnelas, vendrá aquí con nosotros, nos lo presentará ese nuevo disco, pero lo dicho, que tenemos una cita en Tres Cantos.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Así que vamos a aprovechar este primer mes del año para hacer balance. Para hacer balance del 2013, de todo lo que hemos ido dejando atrás. Es lo que acaban de hacer precisamente en esa localidad, en Tres Cantos, con su oficina municipal de información al consumidor. Con
la OMIC. Allí está, en esa oficina, se ha ido esta nuestra compañía Gloria Risco. Está ubicada la oficina en el centro municipal 21 de marzo. Y yo creo que aparte de hablarnos de cuáles han sido las reclamaciones más frecuentes durante el 2013 en esa oficina, Gloria nos va también a hablar de cómo funciona, quién puede acudir a la OMIC. Gloria, muy buenas.
Hola chicos, buenas tardes. Sí, nos encontramos en la Oficina Municipal de Información al Consumidor, la OMIC de Tres Cantos, que está ubicada en el Centro Municipal 21 de marzo. Y vamos a conocer un poco cuál es el funcionamiento de esta oficina al consumidor. Para ello, estamos con Antonio Cominero, que es el responsable de esta oficina. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, cuéntanos, vamos a empezar primero por el principio. Y el principio, lo más próximo, es este balance que habéis hecho de las reclamaciones del año 2013. Acabamos de comenzar este 2014, pero vamos a conocer primero cómo han sido las reclamaciones, cómo se han comportado los consumidores el año pasado.
Bueno, curiosamente, aunque podíamos pensar que por la situación económica que atravesamos se habrían incrementado, pues no. Afortunadamente, el número de reclamaciones que hemos atendido en la oficina ha descendido un 23% con respecto a la del 2013. Uh-huh. O sea, perdón, la del 2012.
Eso. Es que todavía estamos cambiando de año aún, ¿eh? Mentalmente. Antonio, ¿cuáles han sido las reclamaciones más frecuentes?
Bueno, yo creo que este dato que te voy a facilitar podría ser extrapolable a cualquier población de nuestro país, porque es quizá el tema estrella en todos los servicios de consumo a nivel nacional, y es el tema de las telecomunicaciones. Uh-huh. Ahí podríamos incluir de la televisión por cable, la televisión de pago, a la telefonía móvil, incluso la telefonía fija o a la DSL. Uh-huh.
Por ejemplo, no sé, ¿qué tipo de reclamaciones? ¿Facturas mal estipuladas? ¿Gente que se quiere dar de baja y le cobran una penalización? No sé, ¿cómo son esas reclamaciones?
Yo creo que el tema de las reclamaciones en telefonía abarca casi todos los estadios de todo el proceso de contratación, desde que se contrata, porque desde que desaparecieron las oficinas físicas de atención al público y estamos trabajando todo el tiempo y tratando con teleoperadores, pues la verdad es que las relaciones se complican. Entonces las reclamaciones básicamente tratan sobre contratación, sobreclausulado o prestación defectuosa de servicios en la contratación y finalmente la facturación.
Uh-huh. Antonio, no sé, por ejemplo, una persona, un consumidor, tiene algún tipo de problema con una compañía X, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque vosotros recordáis que sois oficina de información al consumidor, no solamente de reclamaciones, ¿no?
Efectivamente. Bueno, yo más que no solamente diría que principalmente somos un servicio cuya función primordial es la de informar. No hay que perder la percepción de que teniendo una buena información es más difícil que se vulneren los derechos. Lo que pasa es que, bueno, pues desgraciadamente yo creo que como latinos que somos tratamos mucho más siempre de que alguien nos resuelva el problema reclamando sin haber tenido la precaución previamente de habernos informado, ¿no? Entonces, como servicio lo que hacemos es atender esas reclamaciones. Y lo que se podría recomendar con carácter general es que, bueno, previamente se intente solucionar con el industrial o con el minorista o con la empresa que es la protagonista de nuestra reclamación. Y si no surte efecto, pues evidentemente acudir al organismo de la administración, que en este caso es la OMIC, para que se tramite la reclamación. Uh-huh. A la reclamación, aunque solo sea por lógica procedimental, para poder tramitarla más adecuadamente, cuanto más argumentos aportemos será mejor. Es decir, no solamente es que relatemos los hechos, sino que además aportemos pues pruebas documentales, en el caso que hablábamos de telecomunicaciones, pues facturas, contratos, SMS, pantallazos de internet, es decir, todo ese tipo de cosas que a nosotros nos permitan tener mucho más claro cuál es el motivo y pues hacer más hincapié en la reclamación ante la empresa.
Uh-huh. Seguro que algún cliente te ha llegado y te ha dicho, es que me han cobrado esto y yo no he llamado, o yo no he hecho estos mensajes. ¿Qué hacemos ahí?
Bueno, en principio hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de servicios adicionales a esa tarificación normal, hay muchas veces que no nos damos cuenta, y quizá porque además la publicidad que hacen esas empresas es demasiado agresiva, no somos conscientes muchas veces de que estamos contratando un servicio sin darnos cuenta. Claro, lógicamente la sorpresa viene cuando nos llega la factura, porque es algo que no percibimos habitualmente, como puede ser cualquier otro suministro que sí somos conscientes del consumo que tenemos. Uh-huh. Entonces, en ese caso lo que hay que hacer es primero reclamar al suministrador del servicio, o al operador en este caso, que nos facilite cuál es el titular de ese número, para que a través del servicio de consumo podamos reclamar a esa empresa la devolución de ese importe, o por lo menos que nos acredite que se ha contratado de forma legal y de forma transparente.
Uh-huh. Estás hablando de los servicios premium estos, ¿no?
Exactamente. Exactamente.
Bueno, Antonio, ¿habéis tenido reclamaciones, por ejemplo, de suministros como el gas, la luz, este tipo de, bueno, suministros que ahora, precisamente en este 2014, también nos sube la luz y también se está hablando que del gas?
Sí. Bueno, hemos dicho que el ranking lo ocupaba en primer lugar la telefonía o las telecomunicaciones, pero vamos, sí te puedo decir que en los tres primeros lugares del podium también lo ocupa el sector eléctrico y el sector gasista.
Ajá. Y no sé, las reclamaciones están relacionadas con ellos, pero ¿con facturación también o con...?
Siempre. Generalmente todo el tema de suministros, vuelvo a insistir
cabeza.
En que abarca casi todo el procedimiento uh-huh. de contratación. Hay problemas en la contratación porque muchas de las operaciones que hacemos las estamos haciendo a través del teléfono, con lo cual es fácilmente comprensible el que pueda haber cierta confusión entre los interlocutores, y al final pues la consecuencia de esas contrataciones de una forma un poco, digamos, no transparente, dan lugar a que las facturaciones después sean complicadas y por tanto nos llevemos más que una sorpresa, ¿no?
Muchas veces digo yo, es que esto de lo que nos cobran en el gas y en la luz, nos tenemos que fiar.
Claro, por eso hablábamos antes de la Oficina Municipal de Información. Es decir, lo ideal sería, o bien a través de cualquier otro medio, pero hay muchos, pero bueno, fundamentalmente, ya que estamos aquí en la oficina a hablar de la OMIC, lo ideal sería, si no entendemos cuáles son los conceptos que aparecen reflejados en la factura, pues pasarse por la oficina y que nos expliquen tranquilamente, sin prisas y sin agobios, y además de una manera lo más abierta y clara posible, cuáles son esos conceptos, para que luego, cuando nos llegue la factura, poder entenderlos y poder reclamar a sabiendas de que lo que estamos reclamando es coherente. Hay muchas veces que por no entender ese recibo se hacen reclamaciones que hay que archivar por falta de acreditación y por falta de argumento válido.
Uh-huh. Supongo que a la hora de reclamar vosotros también asesoráis, aunque supongo también que habrá gente que no se deja asesorar, que venga con el, no sé...
Sí, que van con sus ideas.
Bueno, con ese ensayo preparado uh-huh. y por mucho que le digáis vosotros, lo va a escribir y lo va a poner y lo va a reclamar, aunque en principio no tenga razón, ¿no?
Hombre, evidentemente la reclamación es un derecho que tenemos como consumidores y nosotros no podemos, como servidores públicos, negar a nadie ese derecho. Lo que sí es cierto es que procuramos, antes de tramitar esa reclamación y de que ese ciudadano la presente, tratar de informarle y de asesorarle para hacerle ver si evidentemente no lleva razón, que es un poco pérdida de tiempo y gastar una serie de recursos que son bastante limitados en atender algo que no va a tener consistencia y que va a terminar archivado.
Bueno, Antonio, me contabas antes, fuera de micrófono, que llevas más de 30 años atendiendo a los consumidores y que en estos 30 años has visto casi, casi de todo.
Hombre, la verdad es que desde que empezamos, que era una época en que se daban, bueno, casos un poco más curiosos porque llevábamos todo el tema alimentario. Hay que pensar que yo empecé con el boom de la colza en los años 80. Entonces allí era, bueno, las situaciones eran más proclives a que se dieran, digamos, casos más curiosos. Ahora es un poco más plano porque prácticamente las reclamaciones todos tienen la misma motivación. Pero lo que sí me parece curioso es que después de tanto tiempo hablando a través de cualquier medio de comunicación de qué es el consumo, de qué son los servicios de consumo, las OMIC, todavía se nos sigue identificando muchas veces por las siglas y se nos confunda pues con organismos como la ONU o con organismos privados como puede ser una asociación de consumidores en el caso de OCU, por ejemplo, ¿no?
¿Y alguna otra, yo que sé, curiosidad que te hayas encontrado? Está pensando.
Hombre, es que son muchos años trabajando.
Madre, claro.
Hombre, quizá como curiosidad, yo recuerdo una, porque hay veces...
A ver, ¿qué se le ocurre?
Que como tampoco se ha definido muy bien por parte de algunos medios de comunicación cuál era la competencia real de los servicios de consumo, pues hay muchos ciudadanos que todavía piensan que reclames lo que reclames hay que dirigirse a consumo, ¿no? No hace mucho, además, se nos plantea un tema de un ciudadano que vino a preguntarnos por qué alguien la había dirigido aquí, sin saber muy bien por qué, qué es lo que tenía que hacer para divorciarse o para separarse.
Ajá.
A mí lo primero que se me ocurrió fue decirle que si el domicilio era suyo era coger la maleta, ¿no? Un poco en plan jocoso porque, bueno, yo la veía la persona que estaba un poco nerviosa y un poco perdida, pero realmente lo que hay que tener conciencia es de que el consumo tiene un ámbito competencial muy determinado y que no todo es consumo, evidentemente. Para eso hay otros organismos, otros estamentos que pueden tramitar ese tipo de situaciones.
Bueno, Antonio, ya por último, dinos un poco cómo se pueden poner en contacto los tricantinos con esta oficina de información al consumidor.
Bueno, nosotros tenemos ahora mismo abierto pues casi prácticamente todos los cauces para poder contactar con nosotros. Tenemos la atención directa aquí en la oficina, tenemos una página web, que es omic@trescantos.es. Tenemos un teléfono directo con el servicio de consumo, que es el 91-293-8057. Y tenemos, bueno, la página web del ayuntamiento donde se puede descargar el impreso de reclamación y reclamar.
Perfecto. Bueno, pues Antonio Cominero, responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Tres Cantos, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros.
Gracias.
Que vaya bien estas informaciones y reclamaciones también.
Esperemos que el nivel de reclamación cada vez vaya siendo menor.
Bueno, chicos, pues finalizamos tal y como empezamos con este balance de reclamaciones en 2013 por parte de esta OMIC de Tres Cantos. Han sido 458 reclamaciones el año pasado, un 23% menos que en 2012.
Perfecto, pues ahí está ese dato y todas las curiosidades que hemos ido pudiendo, bueno, pues escuchar de primera mano, ¿eh? Ya sabéis que si os queréis divorciar, mejor la mediación familiar, que es aquello de lo que hemos estado hablando.
Ah, vale, no te seguía.
No, claro, porque ha dicho que le había ido a una persona que se iba a divorciar y que qué hacía, claro. Y claro, le dijeron, hombre, la OMIC, la Oficina
Municipal
de Consumo...
Para decir que el matrimonio nos ha salido defectuoso, no podemos
no va con nosotros.
Reclamar.
Por eso, como hoy hemos hablado de mediación familiar, de mediación social, precisamente en este programa, eso de las 12:30, recordaros que la UNAF sí que echa una
eso
manita
sí.
En estos asuntos, nos da consejos y además busca esa mediación,
UNAF,
ese consensuar.
Familia, OMIC, consumo.
Tal cual, así, como la vida misma.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Si pasas mucho tiempo sentado en el trabajo o en casa, tenemos el cojín de gel en la teletienda de Quality Exclusive Editions ahora solo por 23 euros. Llama ya al 91-223-2717.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar al final del programa que te lo diga yo, ¿eh?
De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, benditos a Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
El Encinar de los Reyes, La Moraleja. Chalets de lujo en urbanización cerrada con vigilancia para entrar a vivir. Últimas unidades desde 750.000 euros. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Love before, now I know the meaning of forever. It's such a long time when you're not having fun. Remember how we.
Ritmo, mucho ritmo para recibir a nuestra siguiente invitada, cargadísima de energía, en lo que supone además todo un reto para ella. Os estamos hablando del último disco de Soraya.
Un éxito más, ¿no?, que tenemos que añadir a su exitosa carrera y que desde hace unos meses conocemos con el nombre de Universe In Me. María José, temas como ese, ¿no?, para cargarnos las pilas este lunes, ¿no?, para que nos dé energía, que tenemos toda una semana por delante.
Desde luego que nos hace falta, ¿no?, pues recargamos, tanto como ella nos invita a hacer con canciones como este Plastic, que sirven, por cierto, para ir desgranando un trabajo que a Soraya pues le está deparando muchas alegrías, entre ellas esas tres nominaciones a los World Music Awards. Un disco acompañado de unos videoclips estupendos, de una imagen sofisticada como nunca, de un marcadísimo sonido dance electrónico y, sobre todo, de un marcado carácter también, el suyo, el que le ha hecho separarse de una gran compañía para hacer una especie de empezar de nuevo, si se puede decir así, y hacerlo pues con su propio sello. Soraya, muy buenas.
Muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal?
Aquí estaba yo escuchando atentamente, me ha encantado todo lo que habéis dicho.
Está un poquito de vértigo esto de repente, de dejar una compañía, ¿no?, una discográfica que tiene todo el respaldo, todos esos discos que tenías publicado y decir, ahora empiezo yo a mi manera.
Cuando lo miras ahora después del año que ya ha pasado, ese primer año fatídico, da un poco de vértigo ahora. Pero es que en ese momento cuando lo haces por una necesidad. Entonces, realmente tampoco, no quieres planteártelo más de la cuenta porque si no, no lo haces. Uh-huh. Tampoco las características económicas no eran tampoco muy favorables, entonces, o lo hacemos o lo hacemos. Había que hacerlo, me apetecía muchísimo. Después de los 30 años, de verdad, ha habido un cambio en mí muy importante. Yo rompí absolutamente con casi todo lo que tenía en mi vida. Dejé mi anterior pareja, dejé a la discográfica con la que estaba, me saqué el carnet de conducir, que había sido, de verdad, un lastre toda mi vida, no me veía capaz. Y en el momento que me vi capaz de hacerlo, que cogí el volante, dije, si puedo hacer esto, puedo hacer lo que yo quiera. Sí. Entonces, con los 30 años, esos 30 años que en la mujer es un cambio de número, pero también es una cosa de hormona y una cosa de, pues me decidí a que era el momento de ser empresaria y de llevar mi carrera como yo quería, no como me dijesen.
Es que fíjate, acabas de mencionar eso de llegó el momento de ser empresaria, es que estamos hablando de que pasas de tu faceta como artista a decir, bueno, pues a lo mejor voy a llevar las riendas en otro sentido y que también para ser empresario hay que ser conocedor, ¿no?
Sin
de
duda.
Lo que mueves, de cómo lo mueves, de cómo va evolucionando el mercado.
Sin duda, y aparte, bueno, soy joven, tengo 31 años, es verdad que para mucha gente eso de la palabra empresaria, ¿me puede quedar grande? No me queda grande. He aprendido mucho en estos casi 9 años de carrera. He sabido, soy una persona que me gusta meter, como se suele decir, la nariz en todo, me gusta aprender, sé muy bien cuáles son las cláusulas de mis contratos, las letras pequeñas, todo eso. Siempre me ha interesado mucho y bueno, pues efectivamente al final, en estos 9 años de meter tanto la nariz, meter tanto, pues llega un momento que te das cuenta que sabes muy bien de qué va el mercado. Uh-huh. Y que encima ya llevas la práctica de los escenarios del día a día, pues oye, solamente te queda montar tu propia empresa.
Y qué mejor que tú, nadie va a mover tu trabajo, eso también es verdad.
¿No? Es que la esencia de un disco que lo hace el propio artista, de verdad, huele diferente. Uh-huh. Se impregna mucho más que se lo hagan. Yo siempre he elegido tanto la imagen, los arreglos musicales, todos los detalles. Y eso al final hace creíble un proyecto y la gente lo nota. Se defiende mucho mejor en el escenario. Mucho más.
Hombre, claro, eres tú la que está al frente de todo, para lo bueno y para lo malo.
Soy muy marimandona, ya te lo decía yo antes. ¿Qué le voy a hacer? No puedo hacer otra cosa.
Y el disco, muy dance, muy electrónico, sí. Canciones en inglés y también algunas en español.
Incluso alguna baladita, porque uh-huh. Llevaba muchos años mi público ya pidiéndome, Soraya, por favor, canta en español, cántanos una balada. Y oye, bueno, pues hay que hacerle caso al público.
Concesiones.
Que ellos son los que compran el disco. Así es que, y también me apetecía, cuando uno está enamorada, pues es verdad que el álbum es una proyección de tus experiencias, del momento vital uh-huh. que tienes, ¿no? Entonces yo tenía que contar de alguna manera y no a través de las canciones de baile que realmente quiero una persona que estoy enamorada, entonces eso se hace con una balada y hay un par de baladas dentro de este nuevo álbum en español y en inglés, o sea que para uh-huh. todos los gustos.
¿Y los temas te los dan ya compuestos?
Sí, yo no soy compositora. Creo que se puede hacer una cosita bien y el resto...
No, claro, no. Cada hombre, bastante.
Todo en la vida no te lo da Dios. Todo no. Entonces, es verdad que Dios me dio, como suelo decir yo, a mí me dio la voz, pero la mano, la pluma, no. Entonces yo he encargado los temas. Pero es verdad que me tiro mucho tiempo buscando los temas, que me sienta identificada con las letras, que la melodía me llegue. No escoger cualquier tema, no. Y aparte, sobre todo hay que hacerlo con cabeza, porque hay un background, hay un pasado de 6 álbumes y tiene que haber un hilo conductor para que la gente note que hay una evolución correcta. No se puede hacer un disco de cualquier manera. Entonces, bueno, pues hay que elegir bien los temas.
Uh-huh. Lo decía porque pues has mencionado el de las baladas, el huracán,
sí.
Vienen de distintos compositores, ¿no?
Sí, hay 3 bandos en este
a ver, venga.
Os ha encantado
sí,
eso.
Sí, venga.
Nos gusta.
Vale,
así,
bueno.
Como que lo visualizamos así.
Vale, hay 3 bandos. Hay un bando sueco, hay un bando americano y hay un bando español. El bando español es el de Vega, la compositora y cantante Vega.
Ahí, muy amiga también de Madrid,
aquí,
¿eh?
Estuvo por aquí, bueno, ha venido varias veces, pero la última que vino también nos contó. Lo contenta que está ya por haber cogido las riendas de su proyecto y de...
Hay muchas artistas, Amaral también lo hizo en su día, uh-huh. Chenoa lo acaba de hacer también, o sea, cada vez somos más,
¿sí?
Somos mujeres todas, ¿os dais cuenta, no?
Y con Vega Duracán, ¿no? Colabora.
Sí, ella lo que hizo es el huracán, yo le encargué una balada, quería sobre todo que ella plasmase su manera de transmitir los mensajes como ella hace, con un mensaje contundente, rotundo, con una manera de escribir que ella tiene, que es como muy onírica, muy, muy que llegara. Y le encargué este tema, estuvo 2 meses en ello y un día me llamó, me dijo, Soraya, la tengo. Fui al estudio, la escuché y bueno, es la joya del álbum.
Y te enamoraste de la canción.
Quizás no seamos nada más que un barco sin timón. Que va de la mar girando en círculo. Empieza a marear la inercia hacia ningún lugar.
Y la colaboración con Vega, teníamos el bando sueco,
sí.
El bando de aquí
y el bando americano. Bueno, pues en el sueco son unos productores que se llaman Tortuga, que han trabajado en España, han trabajado con Mónica Naranjo, uh-huh. Le estuvieron haciendo unos remixes, pero en realidad ellos trabajan con muchos artistas de Suecia y de Estados Unidos, ¿no? Yo los conozco a través de su manager, que tenían un tema para mí, escucho la producción que tienen y me doy cuenta de que me siento muy identificada, que es el sonido justamente que yo necesitaba para mi nuevo álbum. Es la evolución de mi último álbum, The Dreamer, con un sonido electrónico, pero mucho más sofisticado, más elegante, con una madurez que quizás no tenían antes mis álbumes. Y dije, quiero trabajar con ellos en absoluto, o sea, totalmente para todo mi álbum. Y luego está ese bando americano que es solamente un artista, que es verdad que me compuso quizá también otro de los temas más especiales del álbum, que es una balada que se llama Is It Worth It, y es una artista americana, Ellie Terson, y es una artista muy conocida allí, aquí en España quizás no nos suene, pero ya tiene grandes éxitos, ha compuesto para Christina Aguilera, para Britney Spears, para muchos artistas, y me llegó este tema, y de verdad te digo que me enamoré por la sencillez. Simplemente una guitarra acústica, una historia de fondo de la que nos pasa absolutamente a todo el mundo, con la que te sientes identificada, y sobre todo un reto muy grande, que era la desnudez de la voz. Cause every time I win, I lose another piece of you. And every time I leave, there's less for me to come back to. Is it worth it? Is it worth it?
You know. Estaba yo pensando ahora que estamos escuchando también este tema, que es verdad, que se echaba ya un poquito de menos encontrar a la Soraya más tranquilita también, que nos encanta cuando estás tan animada, cuando nos haces movernos, bailar, porque es verdad que es muy difícil escucharte y no moverte, aunque sea un poquito, pero este reencontrarse también así más con los sentimientos y más pausadito, está bien.
Yo creo que la música al final es una terapia, y yo siempre he sido la maestra de ceremonia de todo el mundo, porque la fiesta siempre la he puesto yo. Pero claro, llega un momento en que a mí también yo necesito sacar de mí lo que tengo, yo necesito llegar, transmitir lo que tengo dentro. Y sin duda alguna me lo pide el cuerpo a través de estas canciones, de estas melodías mucho más tranquilas, más pausadas, donde realmente puedo enfocar toda mi energía en la voz, en la desnudez.
Sí.
No con música de baile. Es muy triste muchas veces cuando te subes al escenario y tienes un mal día. Y tienes que sonreír y tienes que hacer bailar a los demás cuando en cambio tú por dentro estás llorando. Es una cosa muy...
¿Y de dónde sacas la fuerza, Soraya?
Pues de mirar a la cara de tus fans, te llenas de la alegría de ellos, pero te queda siempre ese vacío dentro. Y quizás con este álbum pues estoy utilizando mi música como mi propia terapia. De hecho, os confesaré que es el único álbum que yo escucho de mi carrera discográfica. Que voy en el coche, por ejemplo.
Que te lo pones tú en tus momentos, ¿no?
Sí. Y de hecho, escucho las canciones y digo, madre mía, ¿cómo pude cantarla así? No, si yo no he cantado así nunca. O sea, que me reencuentro yo
misma.
Porque
el sentimiento te sale, ¿no?
Sí.
Porque te identificas mucho en tu...
Porque necesitaba sacarlo de esa manera en ese momento.
Fíjate que temas tan distintos estamos escuchando de ese Plastic con el que abríamos antes, y que quizá lo que a ti te hace sentirte bien es el que puedes dar esas otras tonalidades, ¿no?
Que... Eso es, que te vayas reencontrando no solamente a nivel personal, sino también profesional. Yo no puedo dejar la música de baile al lado porque me siento feliz haciéndola, me siento muy identificada. Pero de vez en
y
cuando...
Y tienes un hueco, es decir, ya... Sí, es decir...
Es vamos. Lo que hablábamos antes, hay que respetar
claro,
también un poco
eso.
El perfil que uno viene dando, ¿no? Tiene que ser lógico a la carrera. Pero bueno, de vez en cuando hay que dar sorpresas.
Sí, hombre, una paradita.
Está claro.
Aunque con su rollo siempre se va a hablar.
Son los grandes, ¿eh?
Sí.
Los grandes de la música se han ido reinventando, ¿no?
Y lo decíamos además, 3 nominaciones que tienes ya a los World Music Awards con este
que
este
no
trabajo.
Me lo creo ni yo.
Esto es tremendo.
Hombre, madre mía. Yo, fíjate, yo no me había enterado y de repente un fan mío de México me escribió y me dijo...
Anda.
Me dijo, te acaban de nominar para los World Music Awards. Y yo dije, ¿pero qué es
¿qué
eso?
Me está contando.
Que yo no sabía ni qué
premio. Claro, claro.
Porque yo nunca había estado nominada, no sabía de nada. Y Y claro, empecé a buscarlo en el Google, en la Wikipedia y todo, y me di cuenta que, bueno, que habían estado grandísimos artistas. La última aparición viva que tuvo Whitney Houston fue en esos premios. Ajá. De hecho, ella muere en el hotel justo la noche después de la fiesta de los World Music Awards.
Es verdad.
O sea, que es que yo empiezo a indagar y digo, pero es que no solamente era una. Es que al rato...
Esta soy yo.
Claro.
Esto es para mí.
Al rato apareció otro fan diciéndome, te acaban de nominar con una segunda nominación. Y yo decía, esto no puede ser. Subo al Twitter... me acaban de nominar y de repente me dice otro, no, es que tienes otra más, y yo, bueno, pues ya no son dos sino que ya son tres. No me lo creía, imaginaros.
Mejor
que
canción por mejor Plastic. Mejor artista femenina y mejor directo.
Sí, encima estoy nominada con gente súper potente.
Eso, ¿con quién estás? ¿Con quién estás? Cuéntanos.
Beyoncé, Rihanna, Cristina Aguilera, o sea, que no me lo van a dar, chicos, pero bueno.
Oye,
pero
bueno,
nominada,
que nunca
claro.
Se sabe.
Estoy nominada.
Bueno, y con esos nombres, claro.
Claro, a mí lo que más me fascina además es el de mejor directo, porque muchas veces hablando de música dance, electrónica, cambia tanto el formato grabado al directo que tiene que ser muy difícil mantenerlo,
yo siempre
o sea,
invito,
eso ya tiene más.
Yo siempre invito a mi gente que venga a verme en directo, porque yo creo que uno sabe qué es lo que mejor hace en la vida. Y yo, mis directos son fuertes. Mis directos me doy absolutamente toda. Hago que la gente intervenga, se lo pase bien. Mucho más. Yo me meto en un estudio y me siento como un poco como en una pecera. Sí.
Enlatada.
Un poquito enlatada, sí. Pero es subirme al escenario. Y es como si lo hubiera hecho toda la vida. Toda la vida. Me lo paso bomba.
Y a todo esto, las redes sociales, que tendrán sus cosas buenas y sus cosas menos buenas.
Sí.
Pero yo creo que en la parte del artista se tiene que disfrutar mucho por ese contacto que acabas de mencionar tan directo que puedes llegar a tener con los que te siguen, con cómo te siguen, con lo que son, lo que esperan de ti.
Pasa que a veces hay gente que tiene poco tacto, bueno, y tiene que lidiar. Pero a mí eso todo me encanta. Yo subo mis fotos. Por supuesto, he subido la foto esta mañana que veníamos de promoción. La gente lo sabe. Me encanta, por ejemplo, subir tutoriales de cocina.
Cocino. ¿Qué se te da bien esto de la cocina?
Sí, aparte tengo un programa en Canal Extremadura de cocina todos los viernes con dos chefs extremeños y cocinamos. Y bueno, luego tengo mis tutoriales, por ejemplo, de maquillaje.
Sí.
La gente me pregunta cómo te maquillas y yo, bueno, pues venga, voy a subir un vídeo y voy a explicarlo para todos. Ahora tengo dos tutoriales preparados, que uno es de deporte y luego el otro es de pelucas y postizos maravillosos. Como el que llevo yo ahora. Pues
¿sabes, ¿sabes lo que me parece? Me parece que lo de subir los tutoriales con cosas tan de estar por casa, como claro, lo de la cocina, el cómo me maquillo, me parece que es genial, ¿sabes por qué? Pues
oye,
porque
se agradece mucho, vemos trucos.
Sí, pero además porque cuando te vemos en los videoclips, sí es verdad que esos videoclips trasladan efectivamente el trabajo del disco, ¿no? Muy cuidado, muy selecto, mucha calidad,
sí.
O sea, es como lujo puro, ¿no? Y entonces es como, bueno, pues nos bajamos un poquito así a las cosas de casa y vemos
claro.
Que Soraya es
normal.
Es como yo. Sí.
Normal. Lo que pasa es que es verdad que la ventaja de tener un trabajo tan creativo
claro.
Es que te arriesgas un poco a llevar peluca. Yo ahora llevo un postizo, por ejemplo, pero en este fin de semana está de promoción por Mallorca, he llevado peluca y yo me lo paso bomba, arriesgo un poquito. Me
sí,
divierto.
Camaleónica, total.
Claro.
A mí no me ha quedado claro, todavía. Tengo dudas. Sí. ¿Los premios cuando se entregan para estar atentos?
Todavía no han anunciado
dónde
va a ser, porque cada año van cambiando. La última vez fue en Las Vegas, se ha hecho en San Francisco, se ha hecho en Alemania. Bueno, el caso es que esta nueva edición todavía no se
que
sabe.
Te llegan con tiempo para preparar los postizos, las pelucas y
hombre,
todo,
el
claro.
El traje, tengo que ir con el traje maravilloso.
¿Para qué? Divina la muerte.
Espero que me inviten.
Hombre,
perdona,
las nominadas siempre están ahí sentadas, ¿no?
Por eso, lo que pasa somos muchas nominadas y en España solamente estamos nominadas Malú y yo. Entonces, espero que nos inviten y que nos paguen el viaje y estas cosas.
Os invitarán.
Y hablando de la invitación, luego todo lo que hay que poner de acuerdo a nivel de, pues eso, del estilismo, de
sí.
La imagen también.
Sí. Hay que viajar con un peluquero y maquillador, con el estilista, con varios cambios, porque aparte, si puedo hacer promoción por allí, lo
aprovechar,
voy a intentar hacer.
Claro.
Llevaré mi álbum y me reencontraré con algunos fans que seguramente estén por la zona y habrá que hacer cositas, claro.
Y otra duda que tenía
ya está
yo, ¿vale?
Ya está maquinando,
¿ves?
Ya.
¿Te das cuenta, no?
La duda de los premios resuelta. La otra duda, en directo, cuando te vemos con ese nuevo disco.
Bueno, la gira en realidad empieza el día 15 de marzo, vale. Pero lo que pasa es que no es en Madrid, sino que es en Zaragoza. Va a ser en las pistas de esquí de Aramón, en Zaragoza. Estaremos allí en plena nieve, tocando con la banda. Aparte tengo que animar a la gente que nos escucha, que este año vuelvo a la carga, pero vuelvo con músicos. Es decir, músico a tocar en,
sí,
directo,
sí, en directo
como de toda la vida.
Sí, sí, sí.
Mis bailarinas siguen conmigo, mi coriza. Va a ser un espectáculo muy visual. Se llama Neon Lovers Tour. tour. Imaginaros, los colores neones van a estar absolutamente durante toda la gira. Va a ser una gira muy, muy divertida. Y decir que voy a recuperar temas de mi primer álbum, baladas, va a haber un set acústico de 20 minutitos en los que va a haber un unplugged, es decir, guitarrita, una armónica, voces puras y duras. Va a ser una gira, una buena gira, hombre.
Que va a ser muy completo, ¿no?
No lo vamos a perder.
Sí, sí. Y a partir del 15 de marzo empezamos y luego, bueno, pues chequear las fechas en mi página web.
Claro que sí. Y ya sabemos que estás ahí muy activa y que lo vas a tener todo ordenadito y todo al día para que no nos perdamos.
Una mujer manejantona como yo lo tiene todo muy cuidadito.
También es verdad.
¿Cuál es el siguiente miedo por superar? Es decir, ya nos quitamos lo del carné, lo de coger las riendas de tu carrera.
El miedo es ahora mismo todos los días que la empresa siga, que pueda dar trabajo a otros artistas, que yo pueda tener tiempo para buscarlo. El miedo es mantenerse ahora, es lo más difícil de todo al final.
Que fluya.
Sí, eso es, que mire atrás dentro de unos cuantos años y diga, pues venga, seguimos en el mercado. Es lo más difícil.
La continuidad.
Pero no imposible. Y lo vas a conseguir, porque ojalá. Te veo yo ahí con muchos ánimos y con mucha positividad, igual del color de tu jersey, todo naranja, toda energía, todo optimismo.
Venga, realidad. Vamos allá.
Soraya, mil gracias.
A vosotros.
Hasta luego.
Onda Madrid de lunes a viernes, hoy en Madrid.
¿Tienes artritis, artrosis o reuma? La teletienda de Quality Exclusive Editions te da la solución. Un fantástico rolón de aloe vera únicamente por 2,90 euros de gastos de envío. Llama ya al 91-223-2717.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Papá, ¿me dejas el coche esta noche?
No, hijo, no creo que tengas práctica suficiente.
¿Práctica? Ni te imaginas la práctica que tengo lavando coches con abrillantador y todo.
Bueno, pensándolo bien, tampoco conduces tan mal.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si tienes menos de 26 años y tu correspondencia sin papel, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
A la percusión podríamos decir que Carlos Honorato, que según has escuchado su sintonía, perdona, según has escuchado, hemos escuchado tu sintonía, estás ahí con
el
chivatilla,
como es.
Yo aquí.
¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado?
No lo sé, yo no me muevo en 4 horas.
Pero si está Soraya, estabais ahí riendo.
Sí, sí. Súper bien, llevamos una mañana de lujo, ¿eh?
Estupendo.
Pablo Otero, si era Soraya.
Hola, ¿qué tal?
No,
Pablo con su despista habitual.
No, que es que ha empezado. un punto y seguido, ¿eh? Uh-huh. En su vida personal, su vida profesional.
Sí. Ha cogido las riendas de su vida.
Sí, ha cogido, es verdad.
Por eso, no me he dado cuenta. Por
no, no, el que venía con un postizo, claro.
Ah, claro. Eso nos lo ha contado. Y el otro día estuvo actuando con una peluca que le gustará mucho esto de las pelucas y los postizos.
Muy bien. A Paloma también le gusta.
Va a poner un tutorial sobre el tema en su web. Paloma Nolasco, muy buenas.
Hello.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Bien.
Sí.
Vale.
Ya
mejor. Me alegro.
Y Maite está también bien aquí a mi lado.
Maite López, ¿qué
hola,
tal?
¿Qué tal? Yo un poquito de lunes, ya que veo tan optimista por poner el punto discordante.
¡Hombre!
Acordaros que es lunes, que empieza la semana, que es lunes.
Va, pero no os preocupéis.
Pero ya lo hemos superado.
Hoy es fiesta en Brunete, en Villaviciosa de Odón.
Muy bien, muy
en Fresnerías de la Oliva, en Pedrezuela, en Brunete.
Muy bien.
Es un lunes especial, de fiesta.
Y en todos los sitios que celebran San Sebastián, que por cierto es un santo que hace mucho ruido, en general.
Sí.
Suelen ser tambores, cencerros. Todo lo que haga ruido,
sí, sí.
Todo lo que haga ruido, uh-huh, le va a San Sebastián. Y nosotros el viernes no celebramos San Sebastián, sino San Antón.
Claro, y comisteis turrón.
Comimos unos panecillos que podían ser rosquillas.
A ver, esto
tú
es lo
te pusiste, con que no había rosquillas.
A ver, yo pensé que las rosquillas no eran de San Antón.
Las rosquillas llevan todo el año en Madrid, la lista.
Sí.
Vamos a ver.
Pero son de San Isidro.
Bueno, vamos a ver. San Antón todos los años es igual, ¿no? O casi
sí.
Siempre, más o menos,
hombre,
es lo mismo.
Sí.
Cuando está Miguel del Pino siempre es igual.
Y cuando está Miguel Paloma también.
Igual, es lo mismo.
Es lo mismo. Bueno, pues vais a ver lo que nos cuenta esta mujer madurita que está ilusionada estudiando. Estudiando, escuchad.
A ver, más gente que pase por aquí.
Sobre todo mujeres, bueno, había de todo, sobre todo mujeres. Otra vecina, no tiene perro, pero dice que lo tuvo en su día.
Ah, muy bien.
Pregunta, ¿lo volvería a tener?
No, porque yo he tenido 6 hijos y me costaría mucho, o sea, no va con mi carácter. Ahora estoy estudiando, ¿sabes?
Ah, ¿estudiando?
Sí.
¿En qué está estudiando?
Pues mira, veo Saber y Ganar, veo Cifras y Letras, veo lo de Carlos Sobera y todo lo apunto y lo escribo y como si leyera. Ahora hace mucho, ya puedo ir a un concurso de eso.
¡Qué crack!
Pero mucho, mucho.
Me encanta esta señora.
Buenísima.
¿De qué está hecho este pan?
Ni idea, y además por lo visto también he visto un día una entrevista en la televisión que me parece que le dijeron que era un secreto.
¿Secreto?
Que no se lo decían a nadie.
Hombre, claro, será receta.
Bueno, y de hecho, sí, bueno, comerme sí me comí alguna, porque un día le llevé, mira, ves, que ahora tienen, yo recuerdo que antes eran lo que se dice rosquilla, vamos, tengo idea.
Ahí estamos, que bueno, antes de los panecillos estaban las rosquillas.
Que yo no lo sé.
Yo
creo que toda la vida han sido panecillos de San Antón.
Yo solo digo una cosa, lo interesante de estas fiestas que se organizan en la calle ya no es la fiesta en sí, sino la gente que va.
Gente,
exacto,
gente,
lo que se lo pasa a uno precisamente compartiendo.
Bueno. Tremendo, tremendo, sí, tremendo.
¿Habéis visto? Hay gente que se prepara viendo la tele.
Hombre, pero es que viene muy bien para ejercitar las neuronas. Mm-hmm. Que esto está muy bien. Si ya nos lo dijeron ese día los médicos que hasta
eso
los culebrones
ayudan. Eso cuando hay más de
una.
Cuando hay más de una, sí, es bueno. Cuando hay menos de una, ahí ya no sirve para nada. Va la cosa así, con los números. Bueno, la que lleva los números y las cuentas es Maite, ya sabes.
Sí, 10 euros.
El viernes contábamos una propuesta que vale para hoy.
Eso
es. Porque la contábamos el viernes, pero es hoy el concierto de Pilar Boyero, que viene a la Sala Galileo Galilei, que hace copla de la de siempre, uh-huh, pero dándole una vueltecita. Y hoy tiene un espectáculo.
Lo ha descubierto
especial.
Maite, que le gusta la copla ahora.
A mí mucho. Está viviendo una segunda juventud.
Las historias que
además,
cuentan las coplas.
Claro, lo he apuntado. El viernes nos contaba Pilar que una de las coplas que ha incluido en su último disco, que por cierto se llama Coplas de la Puñala, ya sabéis por dónde va, es una que se llamaba Amante de Abril y Mayo,
ay.
Que era de una cuarentona que se había echado un novio de 22 añitos, decía la copla, de color tostado.
¡Qué lista!
Y al final nos contaba Pilar que se casaba.
¡Anda! Hombre, al final había boda
con
y todo.
El pin, pin.
Bueno, como nosotros somos muy cotillas, le preguntamos que en qué consistía lo de hoy. Fíjate.
Además, un espectáculo en el que sé que pones mucho cariño. 3 partes, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Con varios homenajes. Explícanos, ¿sí?, en qué va a consistir.
Pues la primera parte es un poquito una copla un poco más clásica, haciendo un guiño a las que han sido para mí mis grandes mitos. Y después haremos una parte un poquito más flamenca, en el que haremos mención también la figura de la bailadora Carmen Amaya y la obra de mi paisano, el maestro genial Juan Solano, para llegar al final, aterrizar ya en algo un poquito más moderno, con autores como Martínez Ares o como Joan Manuel Serrat, que han escrito y que han compuesto canciones que son auténticas coplas siguiendo la senda de Rafael de León, ¿no? Y todo ello aderezado con una banda extraordinaria, tres pedazos de músico, un bailador muy bueno, Jesús Custodio, y una voz flamenca rota, joven, canalla, la de Aurelio Gallardo junto a su guitarra, que es realmente un aire fresco en la copla y en el flamenco.
La verdad es que se lo sabía todo. Sí, es catedrática todo. Claro. De la copla, da clases de copla en la escuela de mayores y decía que era una forma de que los mayores, bueno, pues ejercitaran eso que decías tú de las neuronas, claro, recordando todas esas
coplas. Sí, es que viene muy bien.
Esta noche en la sala Galileo Galilei, has dicho el precio ya.
10 euros.
Redondos.
Justito, 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 que no se ha pasado ni un céntimo, ¿eh?
Sí, el que no se pasó con los kilos fue Pablo Otero el viernes, porque estuvo en un sitio que venden libros al peso.
Al peso, que no es literatura pesada, sino libros al peso, todo hay que decirlo. No es esos plomos que te metes a veces de 800 páginas, que es que no hay manera de acabarlo.
Uh-huh. Y además, ese seguro que cuesta mucho.
No, pues mira, aquí además, peso. Además es que aquí cuesta muy poquito, porque son libros de segunda mano, tú los llevas allí, ellos te los aceptan, pero además dicen, ¿usted cuánto quiere de Karl Allan Poe? Pues mira, póngame un kilito. ¿Usted cuánto quiere de Julio Verne? Pues póngame dos kilitos. Y esto es así.
Sí.
Mercado de San Fernando. En una casquería. Ahí está la librería.
Y con precios, además, al estilo de los mercados, ¿eh? Con, en fin, esa estética que hay en los mercados.
El 1,99, el 2,99, sí, sí, sí. Todo acaba.
Pero
en 99.
Nos gustó una cosa que nos contaron, y es que hay un precio máximo también.
Libros al peso. ¿A cuánto está el kilo?
A 10 euros, exactamente. Luego tenemos un precio mínimo por volumen, que es 1 euro. Y un precio máximo, que eso es más importante, que es 8. Hay libros que por volumen, que son muy gordos, o los libros de fotografía, o los libros de viajes, que llegan a pesar 2,5 kilos. Y con el precio este puesto por peso, pues subiría mucho de precio. Como nuestra idea es vender libro barato, dar acceso al libro para que vuelva a poder ser leído y consumido por otras gentes, pues hemos limitado a 8 euros el máximo que se paga por un volumen en esta librería.
Está muy bien, ¿eh?
Y además puedes comprar por lonchas también. Sí, porque lonchas literarias, que pueden ser los cómics y las revistas, esas preparadas, que son joyas de verdad, ¿eh?
Por cierto, aprovecho para deciros que nos ha escrito la gente, los vecinos de Latina, cuando montaron el último mercadillo de libro solidario, Mercado de la Cebada. Nos da las gracias porque llevamos libros, nosotros los de Hoy en Madrid, mandamos allá a Gloria con un montón de libros, que ya han hecho cuentas y han sacado más de 3.000 euros.
¡Ay, qué bien! Muy bien.
Que van a donar.
Sí.
Perfecto. Oye, acabamos con lo del cine. Todos los viernes está por aquí Manuel Velasco y nos cuenta los estrenos de cine. Esta semana había dos así muy potentes. Uno, El Lobo de Wall Street, Leo DiCaprio, que yo ya la he visto.
¿Y qué tal?
Está muy bien, vale. Está muy bien la peli. Ahora, para aquellos que se enfaden viendo cómo hacen tropelías los bancos y los brokers,
que, va de que eso. No vayan, que vas a salir,
sí,
afectado.
Sí, hombre, es divertida la película, ¿eh? Tiene momentos terribles y en versión original yo creo que oí como 1000 veces la interjección, esto que es ACK. Y empieza por F,
sí. Vale,
eso,
vale.
Están todo el rato. Bueno, pues esa era una, y la otra era la de... Bueno, vamos a dar una pista.
A ver, ¿no?
Yo creo que no quedan más pistas.
Yo creo,
¿no?,
que ya la letra, ¿no? Liberada Nelson Mandela.
Yo creo que es el personaje, digamos, de los últimos 20 años que más festivales, más canciones se le han dedicado.
Sí.
Es que hay...
Yo voy a ser un poco malo con esta historia. En cuanto se murió Mandela, la empezaron a vender otra vez con todos los periódicos, a regalar como la película de Mandela. Bueno,
sí,
esta sí es la peli de Mandela. Pero esta peli pasa lo de siempre, que yo me imagino a los productores en su casa de esto, que lo tienen guardado en un cajón, y de repente les salta la alerta de Google, ha muerto Mandela, y dicen, ya está,
a estrenar. No, es mejor que eso. En cuanto ven que está ingresado en el hospital ya,
sí.
¡Vamos a positivar! ¡Vamos a hacer las copias!
¡Vamos tirando copión! Claro, entonces, la peli está bien, pero se ve un poco como que está hecha para estrenarse, o ahora, dentro de 2 años.
Se llama oportunismo.
Oportunismo.
Sí, ni más ni menos. Y es así. ¿Es un biopic, no?
Es un biopic con Idris Elba, que es un actor estupendo, que él dice, que me perdonen los fans que no me parezca yo nada físicamente a Mandela.
Pero hombre...
No se parece nada, como un huevo a una castaña.
A ver, las cosas hay que decirlas como son.
No se parece nada al chaval, las cosas como son, pero lo hace bien. Esta en concreto se llama La vida de Mandela, del mito al hombre. Del mito al hombre, bueno, porque ha habido más películas de Mandela. Uh-huh. Y nada, ya lo habéis oído, que está bien la peli, pero un poquito a lo mejor oportunista, ¿no?
Tira por pelos, el ya estreno justamente ahí.
Esta no la has visto.
No, esta no, vale. Esta no la he visto. La de DiCaprio está bien, pero son 3 horitas, ¿eh?
¿3 horas?
Pero yo creo que le salió, y tenía material para 4, ¿eh?
Martin Scorsese. Madre es así, mía. Y es 3 horitas de película, 1 hora y media de lujo, riqueza, y luego la otra 1 hora y media de caída en picado del personaje. Está muy bien DiCaprio, ¿eh? Le van a dar el Oscar seguramente. Está bien, está bien.
Bueno, pues nada, ahí queda también la recomendación y la crítica en este caso de Carlos Honorato.
Ya, todo
en
uno.
Ya te veo, ya te veo, ya te veo. Que muchas gracias a todos y que os escuchamos a las 4 de la tarde.
¿A las 4 estamos?
Encantado. Aquí no hay playa, de 4 a 6 de la tarde.
Buen programa, adiós. Dos voces para poner punto y final a la edición de lunes de
Hoy
Villa Madrid.
Vamos.
Sí, nos vamos, hablábamos de cine, ¿no? Uh-huh. Con Carlos Norato, la gente de Aquí No Hay Playa y los comentarios de Manu Velasco. Y nos vamos con una canción de cine, Oficial y Caballero.
Momentazo este en la peli, de verdad, de verdad, de verdad, que una no puede olvidar ese momento en el que la coge en brazos y pasan por la fábrica. Esto es tremendo, esto es tremendo.
A dos voces, os decimos hasta mañana. Mañana más Hoy en Madrid.
Juanjo Ceballos ha estado en la realización, Sergio Martín Romo, un placer y mañana más.
Hasta mañana, Belén Almonacid y todos vosotros, a disfrutar de lo que queda de lunes, que el mejor momento del día está aún por llegar.
Adiós. Hang on to you used to be. Live their lives looking behind. All we have is here and now. All our lives are there to find. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. Love lifts us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lifts. Time.